emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
¿Qué tal? Estamos otra vez, otro martes, en Pasos Cortos Perú, nuevamente acá en Radio Zona PUC, gracias al apoyo del CIDE, la Universidad Católica. Y el día de hoy vamos a hablar de gestión para la industria musical. Lamentablemente nuestros amigos de Descabellado no van a poder venir, han tenido un buen contratiempo ahí, que les impide estar acá, pero les mandamos un saludo, un abrazo a Ana Claudia, esperamos verte pronto. Y bueno, igual tenemos la música del Hombre Misterioso, que es parte del colectivo Descabellado hoy día, como para tenerlos siempre presentes acá. El día de hoy sí han venido los chicos de Kids on Coffee Management, Mauricio y Alexandra. Con ellos vamos a hablar en un ratito acerca de la gestión y del proyecto que tienen, bueno, que ya no es proyecto, sino que ya más bien es una empresa, es una agencia musical. Entonces, ellos nos van a contar de qué se trata bien este proyecto. Pero antes, vamos con la música. Bueno, El Hombre Misterioso es una banda peruana de rock experimental. Tiene unas cositas así medias funkies que se formó, bueno, en el 2002. Y los integrantes son Santiago Pillado, que estuvo con nosotros hablando sobre plataformas de difusión musical hace ya como 6 semanas. Un poco más, ¿sí? Está también Rodrigo Ráez, José Luis Salomón y Fernando Salomón. Y bueno, ellos sacaron su primer material que se llamaba Pez Raro, ya hace ya más de 10 años, ¿no? Y ahora también forman parte de placas discográficas como The Achorado Sound of El Hombre Misterioso y también Inside the Corporation y Ausencia, que fue el disco que lanzaron en el 2013. Y la primera canción que vamos a poner el día de hoy es Everybody is Wrong. Perdón, se me apagó un poquito la lista de canciones que tengo acá. Pero Everybody is Wrong, que es una canción que también está buenaza. Así que escuchen, estamos en Pasos Cortos Perú.
Silencio, cantando, homenaje,
Y eso era Everybody's Wrong, de El Hombre Misterioso, del cual vamos a hablar un poquito más cuando terminemos de hablar de nuestra primera parte de la conversación con los chicos de Kids on Coffee Management. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
De nada.
Hola.
Hola, Alexandra es muy tímida, con lo justo se acerca el micrófono. Chicos, cuéntenos, ¿qué es Kids on Coffee Management y por qué Kids on Coffee Management?
Bueno, empezando un poco por el nombre, nosotros le pusimos Kids on Coffee por un tema de que Kids, bueno, es niños, ¿no? Ajá. Y pensamos que uno cuando es adulto deja de soñar, ¿no? Y uh-huh. siempre nos ponemos a pensar por qué tendríamos que dejar de soñar si deberíamos seguir soñando por las cosas que queremos, ¿no? Uh-huh. Y el tema del coffee parte un poco por, de repente, por mi lado, que soy un poco hiperactivo y yeah. trato de moverme por todos lados. Y queremos ver también ese lado que tiene, el lado hiperactivo, que a veces tampoco es tan negativo como uno lo ve, sino también es existe esa perseverancia, ¿no? Uh-huh. De querer cada vez más, ir más allá y no parar y, en verdad, seguir luchando por lo que uno quiere, ¿no? Básicamente. Nosotros somos una agencia de publicidad musical. Uh-huh. Nos dedicamos a desarrollar estrategias comunicativas para la profesionalización del músico. Básicamente lo que hacemos es, de alguna manera, atamos todas las acciones comunicativas que respondan a un concepto creativo para que el consumidor lo tenga de alguna manera digerible y entienda qué es la banda. Es decir, creamos identidad, imagen y de alguna forma empaquetamos el producto para que sea más entendible, más vendible, entendible, ¿no?
La idea es que sientan a la banda como un producto coherente, ¿no? Que, por ejemplo, si entras al fanpage de Facebook o a la página web o si ves un videoclip, que todo respire el mismo aire. Uh-huh. Y se entienda, ¿no? Entonces es mucho más fácil crear una identificación con el público. Uh-huh. O sea, es más fácil que tú como oyente puedas identificarte fácilmente con la banda, ¿no? Y entender mucho mejor el mensaje.
Ya, o sea, ustedes más o menos ven un poco ya a la banda como una marca quizás identificable.
Sí, totalmente.
¿No? Sí.
Sí, en realidad se podría decir que nuestro modelo de trabajo es igual a una agencia de publicidad. Uh-huh. Normal, ¿no? Que trabaja con un producto. En nuestro caso, sería una agencia de publicidad musical que va, pues, adaptado a los músicos. Entonces, uh-huh. como comentaba Alexander un poco, es darle coherencia a todas las acciones para que sepan qué es la banda, ¿no? Y lo entiendan un poco de manera más fácil, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso. Sí.
¿Y cómo así llegaron a hacer esta agencia de publicidad para músicos? Porque, de hecho, hacer una agencia ya es bastante y que sea así sí. de específico, musical, también es como... Okay. Entonces, ¿cómo se animaron ustedes a hacerlo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para empezar esto?
Sí, bueno, en realidad yo soy abogado de profesión uh-huh. y hice una maestría en publicidad y trabajé en una agencia de publicidad en el área de planeamiento estratégico.
Yeah.
Y bueno, viendo ese proceso de cómo se manejaba un producto o una marca, sentía que todo estaba muy atado, es decir, uh-huh. todos los puntos estaban muy bien conectados para un resultado. Entonces, la creatividad, la conexión con el ejecutivo de cuentas y el planeamiento estratégico era increíble. Entonces, cuando ya se vendía el producto como tal para un comercial o algún banner o algo así, todo estaba, pues, perfectamente atado y uh-huh. todo tenía un porqué que nos parecía súper interesante. Uh-huh. Entonces, en ese momento se nos dio la idea de, ¿no? Alexandra, como comunicadora, también veía parte de publicidad y dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo con músicos? Porque encontrábamos esa necesidad de que a veces, lo que decía Alexandra, que a veces en el fanpage de Facebook se comunica una cosa, uh-huh. Cuando hacen una entrevista se comunica otra, cuando hacen un video se comunica otra cosa. Entonces, al final, lo que nos pasaba era cuando venían sellos discográficos, managers, gestores culturales de otros países, nos decían, mira, el disco suena muy bien, la portada está excelente, pero no entiendo la parte interna, no entiendo la parte comunicativa, uh-huh. no entiendo qué es lo que la banda me está diciendo exactamente. Entonces, claro. Es un poco como unir los puntos, uh-huh. es como a ver, siempre doy un ejemplo un poquito criollo, pero es como coger un pescado, abrirlo, coger los órganos podridos, curarlos, ¿no? Volver a cerrar el pescado y ya tenerlo para venderlo, tal cual. Es decir, lo tienes empaquetado, ya lo tienes listo. Entonces es más fácil de que lo entiendan, ¿no? Entonces es un poco desordenar la casa, de alguna forma, de las bandas, y que cuando lleguen de repente un auspiciador o a una marca le puedan decir, mira, somos esto, queremos esto, vendemos esto y tal cual, ¿no? Y no le den de repente muchas vueltas y sea de repente un poco más sólido el producto, ¿no? Al comienzo sí era un poco complicado hablar con los músicos, quizá cuando decíamos que el proyecto musical es un producto, pero creo que ha ido pasando el tiempo y las bandas cada vez más quieren trabajar con empresas y están interesados pues en tener manager, en tener un departamento de marketing detrás, en profesionalizarse. Y eso es algo que nos parecía súper interesante porque era de alguna manera darle un granito, aportar nuestro granito de arena al sector, ¿no? A la industria musical, y ayudar de alguna forma pues a que los músicos puedan crecer en ese sentido, ¿no? Como darle esa ayuda que hace falta a veces, ¿no? En lo que nosotros de alguna manera nos especializamos.
Y tu motivación, bueno, más allá del aporte específico, ha sido porque tú has tocado algún instrumento o algo, o simplemente te gustó la música porque pasó por acá también el chico, ¿cómo se llama? Gian Pietro, de Radio Perú.
Sí, lo conozco.
Que, claro, vino y nos dijo, yo soy ingeniero, pero me encanta la música, e hice Radio Perú. Y fue como que, o sea, no, a mí me encanta escuchar la música. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, dijiste, pucha, bueno, necesitamos
nuestro,
algo.
Sí, en nuestro caso fue un poco recíproco. De hecho, como te comentaba, encontramos esa necesidad en los músicos y nos parecía interesante poder adaptarlo, ¿no? Y aplicarlo y ver cómo podría funcionar esta fórmula que funciona con las marcas, ¿no? Sí, yo de hecho soy he tocado bajo, he estado metido un poco en la música, he hecho eventos internacionales aquí en Perú también, he estado metido en la producción, he sido manager de bandas y era una cosa que la hacía paralela, porque es lo clásico, ¿no? Estás estudiando una carrera pues no común, como le llaman, ¿no? Y crees que todavía vas a dedicarte a eso, que depende un poco de lo que comentaba Ian Pietro, ¿no? Pero al final te das cuenta que pues aprendes un poco de cada cosa y lo puedes adaptar a cosas que te gustan, ¿no? Y sí, de hecho esa chispa de la música estaba ahí, hasta un punto en que se dio la idea de crear esto de Kids on Coffee Management, o sea, esta agencia, y ahí fue cuando dijimos, mira, en realidad sí podíamos crear algo, o sea, el sueño estaba ahí y podíamos hacer algo que la gente realmente lo viera como esto es importante y puede ser valorado para los músicos, ¿no? Y básicamente eso creo.
Sí. Y en tu caso, Alexandra está bien calladita. Yo creo que ella es como que viene así de trabajar atrás de todo.
Bueno, en mi caso, a mí sí me gusta la música. No es que haya tocado un instrumento en especial, pero toda mi vida he escuchado música y toda mi vida he compartido música también con mi papá. Entonces es algo que en verdad sí, siempre me ha gustado, siempre he tenido como playlists o lugares así donde he guardado música, he compartido música con gente. Y bueno, cuando conocí a Mauricio, nos conocimos en un lugar también de música, un poco feo, pero, o sea,
¿dónde? Eso me parece interesante.
Nos conocimos en el Salón Imperial de Cayoma,
¿ya?
En un concierto de Futuro Incierto, creo que era, luego de un show de Futuro Incierto, hace como 6 años. Y nada, bueno, en realidad a medida que hemos estado juntos hemos compartido también muchos intereses musicales y conversaciones, ¿no? En torno a la música. Entonces justo cuando nació la idea de Kids on Coffee, yo ya hacía dirección de arte, hago dirección de arte para publicidad.
Somos colegas.
y me daba cuenta que sí, pues, o sea, de hecho los músicos son también un producto, ¿no?
Claro.
O sea, suena un poco
feo
decirlo, pero sí, en realidad la música y las bandas son una marca y un producto que la gente tiene que, o sea, consume, ¿no? A diario, en realidad. Entonces, lo que hablábamos siempre con Mauricio es, así como cualquier marca tiene una identidad y una imagen súper ordenada y pensada, ¿no? Bajo un concepto, porque los músicos no podrían tenerlo. y bajo lo que yo hago y en ese momento ya hacía, siempre trabajaba conceptos para trabajar toda la imagen en torno a eso, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento Mauricio era manager de una banda de acá de Perú y tratábamos un poco de experimentar con ella, ¿no? Bueno, entonces de repente, ¿qué tal si hacemos, no sé, ellos deberían vestirse de esta manera o usar esos colores? Uh-huh. Y nada, y poco a poco bajo esa práctica así súper...
Como su piloto.
Claro, yeah. Un poco así como sin querer... Nos dimos cuenta que podía ser un trabajo a lo que podíamos dedicarnos y estar felices con eso, ¿no?
Uh-huh. Y ya. ¿Y qué tal? ¿Y cómo les va? ¿Qué artistas, con qué artistas han trabajado ya? Vienen de un viaje también.
Sí, nosotros hemos trabajado con Alex Darko. Ahorita estamos trabajando con Bloom, con los Outsiders.
Bloom también nos pasamos acá.
Sí,
ya los escuchamos. Sí, los Outsiders se fueron al Primavera Sound Festival.
Sí, al Primavera Sound en Barcelona y con Amadeo González.
Ajá.
Aparte de eso, bueno, tenemos un área que es Booking y Management y ya son bandas de fuera, ¿no? Algunas bandas de fuera como Designer Drugs, que son unos DJs, o Los All Star, o Batman de Argentina. Uh-huh. Pero sí, un poco lo que contaba Alexandra, ¿no? Nuestra idea es un poco darle coherencia a todas las acciones comunicativas que haga el músico para que sea entendible y eso creo que es un reto interesante. Y el proceso es increíble porque es prácticamente una terapia. Te vuelves como un psicólogo con el músico y aprendes un montón de cosas. Y siempre digo, o sea, no imponemos nada, sino que al final es un intercambio de ideas increíble. Es como una explosión de creatividad porque la banda te da tal energía y tantas cosas que hasta a veces lo tienen prácticamente claro, simplemente sentarse y ordenarlo. Y y siempre digo, es un intercambio entre banda y agencia y de eso sale un resultado pues monstruo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que nos encanta, o sea, poder conocer la parte íntima de la banda para poder entender cómo ellos quieren que funcione, porque tampoco nuestra idea después es imponer y que salga un producto que nada que ver con lo que ellos están haciendo, al contrario, es un poco como investigar su parte interna y ver de qué manera pues podemos darle pulir un poco más la banda como tal, ¿no?
Uh-huh. Ahora que tú nos comentas esto de que es chévere el proceso, ¿no? ¿Qué método usan, por decirlo así, digamos, en qué orden operan ustedes, ¿no? Digamos, viene la banda y dice, bueno, yo soy Ángela, bueno, Ángel y Renzo, somos Ángel y Renzo y queremos que nos ayuden, ¿no? Los queremos contratar como agencia de publicidad para nosotros. ¿Qué es lo que sigue?
Primero que nada, lo que hacemos es hacer un diagnóstico, tanto de cómo va la banda hasta el momento, qué es lo que han hecho, cuáles son los problemas, ¿no? Cuáles son las metas que la banda necesita, y también contrastamos un poco ese diagnóstico interno con el diagnóstico externo, digamos, ¿no? Que es cómo está, por ejemplo, Lima o el Perú en general en torno a ese género musical, por así decirlo. Y un poco también explicamos cómo, o sea, las ofertas culturales que hay fuera y a dónde podríamos un poco dirigirnos. Eso podría ser una primera parte, ¿no? Obviamente es un poco más extenso y con un montón de como puntos, pero es un resumen que les doy, ¿no? Luego, una segunda parte sería ya un poco apuntar a las soluciones, ¿no? Y ahí entra el tema de crear imagen, de crear un concepto, de crear de alguna manera un lenguaje para el músico o la banda. Y todo un código, ¿no? Que hable por ellos, ¿no? Para que sea entendible y coherente.
Y
lo tercero es concluir con las metas, ¿no? O sea, siempre nosotros tratamos de tener metas porque no queremos que las bandas trabajen con nosotros eternamente. O sea, cuando se trata de management, de hecho sí, ¿no? Si tú quieres trabajar conmigo y, o sea, tenemos un tiempo, y si quieres renovar un contrato con nosotros, obviamente lo podemos seguir haciendo. Pero cuando trabajamos las estrategias comunicativas o tratar de solucionar algunos problemas que tenga la banda, siempre ponemos metas porque no queremos que sea como un contrato vitalicio con las bandas,
¿no? Imagino que es algo así como cuando alguien te contrata por hacerle, no sé, su logo.
Claro.
O su branding en general, y es como que ya lo entregas y ahí terminó y lo entregas con todas las pautas y que no sea como que ¿hasta cuándo?
Un poco para apuntar esos dos temas que comentaba Alexandra, o dos etapas. Uh-huh. El diagnóstico, por ejemplo, nosotros vemos mucho cómo ven a la banda, el posicionamiento, el target, a uh-huh. dónde van, ¿no? Hablamos, nos encanta hacemos muchas entrevistas, focus groups, tal cual, como te decía, una agencia de publicidad tradicional, hablamos con gente para entender, vamos a los conciertos, antes que nos contraten, vamos a los conciertos para ver la gente qué piensa, y salen cosas increíbles, uh-huh. cosas que a veces, y en diferentes sectores, ¿no? Porque en diferentes lugares es diferente, ¿no? Cada uno lo ve de diferente manera. Y es increíble las cosas que uno puede encontrar ahí o cazar de ahí de alguna manera. Y en el lado estratégico, cuando ya entramos a la estrategia, como decía, pues en la estrategia sale un concepto y ahí, como comenté a un inicio, hacemos que todas las acciones comunicativas respondan bajo ese concepto creativo. Uh-huh. Una vez que tenemos ya esa piedra angular de alguna manera, que es como nuestro mantra, como dice Alexandra, podemos comenzar a aterrizar y al resto de cosas. Ahora, los dos primeros meses, solo lo que hacemos es damos un entregable y vemos la forma de que si la banda prefiere irse con la ruta estratégica y poder ejecutarla por su lado, o prefiere que Kids on Coffee, ¿no?, lo ejecute. Eso ya depende, ¿no? Y también depende un poco de las necesidades de cada banda, ¿no? Porque hay bandas que están mucho más adelantadas, hay bandas que están menos adelantadas, y depende ir viendo en la primera parte de diagnóstico, cómo está cada banda, ¿no? Entonces, uh-huh. es en realidad súper interesante, porque no solamente aprendemos nosotros, sino aprendemos de la mano con la banda, y a veces hasta nos sorprendemos de, oye, faltaba esto, y él me dice, no, faltaba el otro, y a veces llega la banda y nos dice, hemos interiorizado lo que nos dijeron la vez pasada y queremos tal idea, y en realidad no ha salido de la agencia totalmente, pero es como un intercambio de ideas y una unión de un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Colaborativo.
Y es un proceso súper bonito porque a medida que vamos avanzando, la banda, como dice Mauricio, interioriza mucho el concepto y, uh-huh. y entramos todos como en una comunicación súper fluida y salen las ideas mucho más fácil y como que todos nos enamoramos un poco del proyecto musical, ¿no? Es increíble, en verdad.
Es un hijo con muchos padres.
Exacto. Sí, tal cual.
Hasta nos han dicho eso.
Sí.
Sí, y ahora ya tenemos que ir a canción, gracias Marjorie, pero cuando regresemos vamos a hablar de algo también importante, que es algo que he mencionado, que es el management acá en Perú, así que eso también me parece interesante, pero vamos a seguir con música. Seguimos con El Hombre Misterioso y vamos a comentar que ya los integrantes, ya después a partir del 2012 más o menos, de esta banda, porque mencionamos los primeros, se sumó Richard Gutiérrez, Humberto Polar, el Chini, que es un conocido creativo también de publicidad, y Alonso del Carpio. Ellos también conformaron conforman, ¿no?, El Hombre Misterioso. Y ellos tienen una, como han escuchado la primera canción, tienen un formato bien particular, un género bien particular, que usan el spoken word, es decir, la palabra hablada, ¿no? Eso es lo que veníamos conversando con Rezo, que hablan bastante en las canciones y es la forma de que ellos cantan, ¿no? También usan superposición de texturas sónicas, sumadas desde rock experimental hacia las descargas de percusión, están inspirados en el protopunk, la psicodelia, la música negra, la electrónica, el pop, el mantra psicotrópico y la rítmica urbana, y como yo dije, el electro tranqui. Hace un rato, el electro tranqui. Así que bueno, les dejamos con la siguiente canción, que es Inside the Corporation. Estamos en Pasos Cortos, Perú.
Inside in a corporation. hace vomitar.
Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm, solo en Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Acá a Pasos Cortos Perú, estamos en Radio Zona PUC con el apoyo siempre de CIDE, de la Universidad Católica, y estamos despidiendo la temporada. Eso es lo que no comenté. Estamos ya en el último capítulo con un tema súper interesante y un tema que parte también del interés de Pasos Cortos, pues como saben somos una plataforma de emprendimiento y de música independiente también. Y bueno, sigamos hablando con los chicos de Kids on Coffee Management. Y hablando de management, lo que viene ahora son algunas preguntas o una pregunta en general que tenemos, que es, ¿cómo es hacer o cómo, qué es lidiar con bandas a través del management acá en Perú? ¿Cómo es eso?
Bueno, en realidad, un poco para ponerlo en contexto de lo que hablábamos, nos pasa mucho que cuando nos buscan, o sea, buscan a Kids on Coffee Management, al toque la idea pues es, quiero un manager, ¿no?
Yeah.
Y probablemente lo que ha pasado de repente hace muchos años es que el manager pues hace todo, ¿no? Te recoge, uh-huh, te lleva, hace parte de marketero, hace parte de muchas cosas, ¿no? Nosotros, de hecho, le hemos puesto el área de management y booking porque al final consideramos que luego de aterrizar, uh-huh, todas estas acciones, para despegar, pues también necesitan, pues, lógicamente, tocadas y, uh-huh, y auspiciadores y qué sé yo. De alguna manera, nosotros lo que hemos querido hacer con Kids on Coffee es enfocarlo a la publicidad, ¿no?
Ya.
O sea, queremos dejarlo claro, como que sé que sea el centro, uh-huh, pero sí, al final, cuando la banda pues tiene que despegar, viene la parte del management, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué
tal es tratar? Yo sé que es medio complicado, ya sí, de sí, por sí, sí. El hecho del tema publicitario ya es algo... Es algo bastante nuevo, quizás para las bandas acá, el hecho de ver la música como un producto, pero el management siempre ha sido como que hay una patita de la que cogíamos quizás músicos acá en Perú, ¿no? Bueno, yo no soy músico, pero los demás que sí son músicos, no sé.
Uh-huh. Sí, pero... bueno, en realidad básicamente... Es un poco... A ver, yo lo llevo muy de la mano de la estrategia. Uh-huh. Porque siento que a veces la banda, para poder dar un paso más... Porque a veces nos pasa que hay grupos que me dicen... Mira, llego hasta aquí y siento que estoy en mi techo. ¿Cómo doy un escalón más? Uh-huh. ¿No? Dentro de cada nicho, ¿ah? Porque cada nicho tiene su movida. Cada nicho, claro, tiene su mundo. Y cada nicho pues siente en su momento que ya... ha llegado de repente a su tope, ¿no? Hay otros que quieren, uh-huh, tienen más la idea de salir fuera. Entonces, nada, simplemente un poco conseguir los auspiciadores, uh-huh, hacer las coordinaciones para los eventos, buscar también las necesidades que ellos tienen para con la banda, como te comentaba, tratar de hacernos crecer cada, uh-huh, vez más. Y por eso es que, repitiendo un poco el tema, tratamos de llevarlo de la mano con este tema del marketing y la publicidad, uh-huh, porque igual llevamos mapa de ingresos para ver cómo va la banda, vemos tenemos calendarios súper organizados, uh-huh, tenemos muchos grupos para comunicarnos y tratar pues de colaborar y avanzar. En realidad el management se podría decir que es básicamente, hay mucho tema de coordinación, ¿no? Uh-huh. Y a veces es un poco complicado porque no todo depende de ti. A veces, claro, llegas a un local y dependes de muchas personas, pero vas aprendiendo y los músicos también, y cuando hay una colaboración mutua, creo que ahí es cuando resulta de manera positiva, ¿no?
Uh-huh. Y el tema de ser manager, quizás acá en Perú, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, yo he visto, he conocido managers de diferente tipo, por así, uh-huh, decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre, por lo general, ya tú pones ya el amigo músico que, claro, nunca aprendió, que nunca aprendió a tocar, sí, a tocar nada, me da risa porque me ha pasado.
No, claro, sí,
entiendo. Ya, de alguna forma se vuelve tu manager, ya, bueno... Y aprende, ¿no?
Uh-huh.
Hay otros managers que quizás son solo el nexo.
Sí, yo creo que al final el hecho de ser parte, haber sido parte de producción de eventos, uh-huh, el haber estado en eventos fuera y poder de repente entrar a un backstage o, no sé, cargar los equipos, estar, uh-huh, con el drum tech o estar con el stage manager, yo creo que aprendes de cada persona, aprendes, uh-huh, de cada uno, y que al final creo que la banda funciona con el staff completo, por ejemplo, y creo que de cada persona vas aprendiendo. Y sí, definitivamente creo que el management en el camino se va aprendiendo a través de la experiencia, claro, y sí pasa, es un poco lo que a mí me pasó, uh-huh, que tocaba bajo,
yeah,
pero hablaba como un loro, como se están dando cuenta, y me, yeah, decían, de repente tú podrías cerrar de repente algún concierto, o podrías, no sé, hablar con alguien y tratar de coordinar cosas. Y así se comenzó a dar, ¿no? Es un poco también tener un poco de tino, cuidado, ser prudente, saber, como te decía, cuál es el concepto exacto de la banda para saber cómo venderlo. Y bueno, que la banda te vea como el mejor amigo, ¿no? Uh-huh. El mejor amigo.
Siendo parte de la banda,
sí,
igual.
Exacto, sí. Te vuelves parte de la banda y tal cual. O sea, que existe ese cariño mutuo y por más que te jala los pelos a veces, al final se vuelve algo muy satisfactorio. Y cuando... como te decía, al final terminas haciendo cosas como de prensa, terminas coordinando eventos, terminas coordinando eventos también de fuera, terminas viendo el rider o los equipos del backline, ¿no? De los equipos de música, terminas a veces también llevando a la banda, y son cosas que se dan en el camino como proceso, pero yo creo que es muy importante e interesante sentarte con la banda, armar una estrategia, tener un cronograma de corto, mediano, largo plazo, uh-huh, para saber qué vas a hacer. Y no seguir con tocar por tocar y no saber realmente cuál es el objetivo que la banda quiere, porque uh-huh, cada banda tiene diferentes objetivos, y tratar de que crezcan, ¿no? Porque al final, si no, ¿cuál es el objetivo de fondo, ¿no?
Claro, lo que tú mencionabas ahora que hablamos de esto del manager como parte de la banda y todo, ya es un poco ya dejar las cosas cada vez más en claro, ¿no? Poner las cosas en serio. Porque claro, tú puedes tener tu banda, que sucede, que es como que ya vamos a tocar, vamos a hacer esto, ya, chévere. Ya, pero pucha, no voy a poder porque sabes qué, no, que no sé. Y ya como que las cosas se van como que desvirtuando, y muchas bandas, desde claro, las bandas del colegio, las bandas de la universidad, y ya cuando creces igual, pasan por eso, ¿no? Ya la gente, digamos que bueno, es un hobby, ¿no? Uh-huh, pero tú mencionabas en el corte que ya las bandas deberían, ya hay varias bandas
que se interesan,
interesan y lo ven como un negocio. Sí. O sea, ya es un emprendimiento más.
Lo que pasa, ¿no?, es que es interesante porque a veces ni siquiera se tiene que utilizar la palabra negocio o empresa o verlo como... A veces ni siquiera se tiene que utilizar esas palabras porque simplemente es cuando la banda lo comienza a tomar en serio y comienzas, como decía, ¿no?, tener un mapa de ingresos, es decir, uh-huh, ya este dinero está entrando, cuáles van a ser mis planes a mediano o corto, y un poco la banda comienza a darse cuenta de que está trabajando en serio, de que quiere llevar este proyecto en serio, pero no es que tenga que del todo tener en la mente eso es un negocio o uh-huh, esto es lo que, o sea, ¿no? Porque al final el hecho de que ellos hagan cosas por ellos mismos está súper bien también, claro. O sea, está súper bueno. Uh-huh. Entonces, es lo que la banda quiere, ¿no? Pero cuando trabajamos con bandas, por ejemplo, es súper interesante poder organizarnos, ¿no? Y en verdad organizarte no quiere decir que lo estés transformando en un negocio, simplemente que estás tratando de llegar a más gente, uh-huh, de pues que tus discos de alguna manera pues lleguen a más gente, y ahora, como justo te comentaba también en el corte, hay un montón de herramientas digitales y qué sé yo, y todos los días van apareciendo cada vez más cosas que te ayudan y que pueden servirte para llegar más allá de lo que tienes con tu proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso. Al final la banda se comienza a dar cuenta que es serio lo que está haciendo cuando comienza a ver los papeles y el orden que está llevando, como decía, un poco ordenar la casa, y dicen, mira, ahora sí ya veo esa luz al final del túnel, que me dice, mira, o sea, aquí está pues la oportunidad que puedo lograr, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se emocionan y comienzan a decir, quiero reunirme mañana, quiero reunirme pasado, y tú, no puedo reunirme todos los días con, ¿no? O sea, tengo bandas con que trabajar, pero es interesante, y es lo que comentaba Alexandra, que la banda viene y te dice, tengo esta idea, tengo esta... que te vengan con el entusiasmo de haber visto algo que has podido trabajar en conjunto y te digan quiero hacerlo, es interesante. Entonces al final yo creo que lo comienzan a ver ya como algo en serio porque ven la organización, y eso es, uh-huh, yo creo que más que poner una etiqueta es eso, ¿no? Es trabajar y como uno dice, a veces uno lo toma como un hobby, pero al final es un trabajo. Ese que claro, a veces cuando le pone el nombre trabajo suena, uh-huh, un poco como... pero al final es un esfuerzo en conjunto y sí, pues para lograr objetivos comunes.
Y Alexandra lo mira y se ríe.
No, es que como dice Mauricio, sí es un trabajo, porque más allá del hecho de que si ganes o no dinero, es una dedicación, ¿no? Claro. O sea, el hecho de dedicarte a, o sea, dedicar tu tiempo y dedicar de alguna forma todo tu cerebro a algo, porque tú te levantas pensando en la banda, ves alguna cosa en la calle y piensas automáticamente en la banda, uh-huh. oportunidades, o sea, todo lo piensas en torno a la banda que estás manejando, es dedicarte a ellos. Entonces, de alguna forma, para mí, y creo que en general para Kids on Coffee, es así, ¿no? O sea, el hecho de trabajar con una banda es enteramente dedicarnos a ellos. Uh-huh. Y eso, ¿no?
Y eso. Pero con su vocecita. Y hablando de oportunidades, tú mencionas el tema de las oportunidades que sí están ahí, ¿no? Se van presentando conforme uno va trabajando. Pero ¿qué hay con los obstáculos con los que uno se puede encontrar? Ustedes como Kids on Coffee Management, ¿con qué obstáculos se han encontrado? Digamos que aparte de las bandas, que quizás yo creo que ese puede ser el tema del pensamiento de las bandas que ya nos comentaban, ¿no? Que hay que trabajarlo, ¿no? Es todo un proceso. Pero ¿qué otros obstáculos se han encontrado?
Yo creo que así como hay gente como, bueno, nosotros y varias personas que conocemos y trabajan, como por ejemplo Descabellado, ¿no? Uh-huh. Otros grupos de personas que se han unido para hacer que la música tome un camino mucho más profesional. De hecho, sí, nosotros sí pensamos en profesionalizar la música y hacer que el terreno también sea profesional, pero hay mucha gente que todavía no lo está pensando así. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando vamos a la calle y vamos en busca de, no sé, conciertos o en busca de hasta los mismos municipios a veces, uh-huh. Si queremos trabajar con ellos de la mano, hay gente que aún no entiende o no ve la música como algo profesional todavía, ¿no? O sea, claro. Yo espero que en verdad eso se solucione pronto, pero es algo que yo creo que el tiempo va a ir definiéndolo, ¿no? O sea, de uh-huh. acuerdo a también cómo vean las bandas, cómo las bandas van a ir desarrollándose, uh-huh. y cómo, no sé, diferentes políticas de repente culturales puedan ir profesionalizándose, ¿no? Claro. De repente, si pasaran más música actual en las radios, de uh-huh. repente en ese momento muchas más personas dirían, ah, pucha, sí, de hecho, la música no es un juego, no es un hobby.
Claro,
es un trabajo, ¿no? Uh-huh. De repente en ese momento ya más gente lo tomaría en serio. Pero básicamente es eso, ¿no? Es como esa discusión o constante, no sé cómo explicarlo, pero es como, creo que nadie es culpable, sino que simplemente es el desconocimiento de algunas personas y el poco interés que hay de algunas personas porque no conocen la situación de la música en este uh-huh. momento, ¿no? Pero es eso, no sé, poco a poco para que esas cosas puedan mejorar.
Sí, también un tema que nos pasa y de hecho lo comentábamos hace poco en una charla, que es nosotros como hacemos, hay mucha carencia de fuentes de información, por ejemplo, uh-huh. en internet. Nosotros estudiamos mucho al consumidor, estudiamos mucho los hábitos, las costumbres, uh-huh. Dónde escucha música, ya sea en qué plataforma digital o si escuchan la radio, a qué hora y qué sé yo. Y estas cosas que a veces hay varias empresas que han hecho trabajos al respecto, pero hay poco y la mayoría no está actualizado o no está muy enfocado a la música, está enfocado muy, es un poco abierto. Entonces era un tema que también nos pasaba que por ejemplo cuando trabajamos en una agencia de publicidad con un producto, por decir X, tú sales y la gente ese X lo conoce porque lo consume la gente, lo ves en la televisión y qué sé yo. Pero el músico a veces pasa que la banda es nueva o una banda que está empezando y nadie los conoce. Entonces lo que tienes que comenzar es salir y hacer tus propias encuestas, tus focus groups, uh-huh. y ver qué es lo que la gente piensa en diferentes lugares, en diferentes zonas. Y ese ha sido un obstáculo para nosotros, por ejemplo, no tener esa fuente de información, infografías y qué sé yo, para entender un poco lo que está pasando en Lima en este momento, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido un obstáculo que hemos tenido que ir avanzando y que también te toma un tiempo, ¿no? Te toma un tiempo y que los músicos creo que poco a poco han ido sabiendo entender. De que es parte de, de saber dónde están, ¿no? Dónde claro. están, a dónde vamos, el sí, posicionamiento y la identidad y todo este tema, ¿no?
Es todo un proceso, ¿no? Pero felizmente ya se está dando. Hay iniciativas como, bueno, también lo mencionamos la vez pasada, esto de Radio BBVA, que es una plataforma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bueno, Radio Perú, la misma plataforma claro. de Gianpietro. También, justo ayer creo que lanzaron el canal de Claro, uh-huh. IP, si no me equivoco, que va a tener este contenido también de musical. Así que ya se están dando sí. las oportunidades para las bandas, ¿no? Para que ya también se profesionalicen un poco. Y eso es chévere. Así que ya vamos terminando. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Uh-huh. Ustedes, ¿tienen redes sociales? ¿Algún anuncio que quieren dar? ¿Invitar a la gente a que los visiten?
Sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.kitsoncoffeemanagement.com. Ahí pueden ver toda nuestra información y aparte pueden descargar un brochure para que tengan las cosas un poquito más detalladas. Por otro lado, facebook.com/igualkitsoncoffeemanagement. Ahí pueden escribirnos al inbox con toda confianza y al correo info@kitsoncoffeemanagement.com. Igual, de todos modos, nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Snapchat y sí, tratamos de estar en la mayoría de redes. Uh-huh. Y nada, agradecerles por la invitación. Estamos súper contentos.
Gracias a ustedes.
De hecho, para nosotros
gracias.
Siempre, como comentábamos al inicio, es tener una plaza de exhibición para poder explicar lo que hacemos es increíble. Así que gracias por eso. Y terminando un poco con lo que comentabas, es importante, es interesante que ya ahora haya cada vez más vitrinas para las bandas. Uh-huh. Y que la gente se preocupe más y no lo vea solamente como algo, como un pasatiempo, ¿no? Sino claro. lo tenga más claro. Y hay escuelas de música,
ya
eso es bastante. Uh-huh. Y hay padres que se preocupan más por la, dicen, esto es una carrera de verdad, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante porque es es real.
Claro, sí, sí existe la carrera de música acá ya. Hace ya. Es increíble, ¿no? Porque hace no mucho.
Claro.
Pero ya estamos ahí. ¿Algunas palabras de despedida, Alexandra? ¿Algo que quieras decir con tu vocecita?
igual que Mauricio, agradecerles por la invitación.
Ajá.
Y bueno, espero que continúen con uh-huh. esta iniciativa que es súper interesante y para que la gente también gracias. Sepa de uh-huh. otros proyectos que están como invirtiendo su tiempo y dedicación a la música y a proyectos musicales.
Gracias, Alexandra. Y para cerrar, seguimos con el hombre misterioso que fue la banda que nos acompañó el día de hoy. Y solo quería decir unas pequeñas cositas acerca de ellos. Es que ellos ya, bueno, han sonado en muchos lugares y han sido editados también en Berlín. Y han participado en el festival Varadouro en Río Branco, Brasil. Qué lindo es Brasil. Su música ha sido parte de numerosos discos compilatorios a nivel internacional y de películas y también de videos. Así que el hombre misterioso, una bandaza. Por último, lo que ellos mismos dicen que es que el hombre misterioso viaja por el existencialismo de una humanidad amenazada por sí misma, haciendo apología al heroísmo de la contención y a la antiplaga espiritual. Palabras de ellos, vamos a interpretarlas, pero acá está la canción 80 veces 80 de El Hombre Misterioso. Somos Pasos Cortos Perú. ¡Chau!
Haciendo tiempo en el apagón general.